Cordobesa.
Bueno, 57 minutos pasaron de las 12 del mediodía. No lo quiero demorar más a Mario Viñolo, es perito médico forense y además es presidente de la Asociación de Forenses de la Argentina y participó en algún momento también de las pericias que se hicieron luego de la muerte, por supuesto, de la que lo sumamos a la conversación. ¿Qué tal, Mario? Buen mediodía, gracias por atendernos.
Buenos días, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. ¿Lo sorprendió? ¿Les sorprendió la noticia de este último cotejo que se hizo?
Sí, me sorprendió, o sea, no había dudas de que alguien tenía que ser el... Tampoco está seguro esto, pero me sorprendió muchísimo que justo en este momento haya surgido esto. Y bueno, sería interesante si se puede llegar a la verdad, porque es uno de los tantos juicios que siempre se pensó que no se iba a lograr resolver. Dios quiera que sí sea, ¿no? Pero sí, me sorprendió porque no había, no se venía escuchando nada después del juicio que se le hizo al viudo Macarrón, ¿no? Sí, que se iba a volver a investigar y que se había designado al fiscal Sávega, pero nada, pero esto fue realmente muy, muy, muy llamativo, ¿no?
Mario, usted ya había declarado como testigo, y si pudiera contarnos algunos detalles de lo que manifestó en ese momento en su exposición.
Sí, yo intervine, ni bien ocurrió el hecho, en diciembre hace como 14 años, La verdad no recuerdo.
Sí.
Me llaman a la semana siguiente para intervenir con otro forense de Córdoba para hacer una investigación sobre lo que habían hecho los forenses de Río Cuarto. Y bueno, hicimos un informe, cada uno por su lado, porque no había coincidencias y entre los dos, y yo hice un informe, y lo llamativo es que en 14 años nunca me llamaron a declarar de ese informe que hice. Y que en mi informe hablaba de una tercera persona que no era, o sea, que podía ser alguien que había tenido una relación consentida, podría ser que no, pero yo me incliné siempre a que podría haber ser consentido, lo que no está descartado tampoco, pero que no había una agresión importante salvo para el momento del homicidio, ¿no? Y bueno, y esto mucho tiene que ver con lo que se dice ahora, por supuesto, que una vez que se abra esta investigación con este patrón genético, creo que se va a poder develar mucho más. Lo raro es, como decía antes, que jamás me citaron a declarar en todos esos años.
Este patrón genético con el cual hacen el cotejo y dan con este presunto autor en material del asesinato, ¿se conserva a lo largo de los años?
Sí, o sea, una vez extraída la muestra, sí.
Sí, la muestra se conserva.
Por supuesto, sí, la muestra sí. Por supuesto que seguramente que no, por más que se hiciera una exhumación ahora no. Posiblemente en el cinturón, si está bien preservado, sí. Pero sí, un patrón genético, una vez que está estudiado, que está desarrollado y que está desglosado en todos sus alelos, queda, eso es inamovible, ¿no?
Se habría hecho un cotejo con unas 45 personas que son las que la habrían frecuentado en el último tiempo. Esas mismas 45 personas también fueron cotejadas cuando usted participó, ¿se acuerda?
Sí. Yo no tengo bien presente quiénes eran, pero estaban todos los que habían estado en la escena del crimen, todos los del linaje Macarrón, toda la gente que intervino fue peritada. Lo que llama la atención es esta nueva sorpresa que en ese momento yo escuché por ahí, no sé si es cierto, ¿no?, que habían sugerido que se le investigue y no sé por qué no, pero hay que ver también cuánto hay de cierto en eso. Y si esta persona estuvo trabajando ahí, bueno, era un sospechoso más, ¿no es cierto?
Gabi. Sí, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Gabriela Origlia lo saluda.
Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
¿Cómo anda? ¿Cómo está? Doctor, ¿puede tratar de explicarnos a nosotras, junto con la audiencia, por qué se recortó el cotejo? Digo, no en este caso, pero digo, puntualmente en la justicia, cuando ustedes tienen un ADN, usted ha actuado como perito en muchísimos casos. ¿Por qué voy sobre 3 y no sobre 20? Y 18 años después voy sobre 45, que es el número exacto, efectivamente, que han cotejado ahora.
Sí, la verdad es que esa respuesta no la puedo dar yo, ni tampoco la tengo. Y
pero tengo más que una respuesta,
la misma pregunta que vos. O cuando hay patrones genéticos. Sí, sí, estoy en la misma duda que vos. Cuando hay patrones genéticos, sí, y más aún, si de los primeros que se analizaron no surge nada, lo mínimo que puede hacerse por sentido común es seguir con los otros. Y agotar todas las posibilidades. Eso.
A lo mejor utilizaron también inteligencia artificial, doctor, para detectar el ADN del asesino en el cinto de la bata.
Tengo entendido que sí, pero de todos modos, el cinto de la bata era lo más importante, porque en el cuerpo de Nora Dalmazo, incluso si en los supuestos fluidos que había, podía haber linaje del esposo, porque eso dura unas horas y él había viajado un día o dos antes. Pero no hay dudas que el arma homicida fue la bata, ya el cordón de la bata que estaba a los pies de la cama. Y eso es inamovible, o sea, es indiscutible que habiendo un patrón genético ahí, es lo primero que se debe investigar. Y si a mí me hubieran dicho que había en la casa un patrón genético de esta persona que surge ahora, pero en el cordón de la bata, es algo que no se debió descartar nunca desde mi punto de vista.
Hay un pelo también que se encontró en la ingle de Nora Dalmazo que le pertenecería a este hombre.
Es el mismo que el propio Macarrón decía que dijo que él mantuvo relaciones antes y que por eso se hablaba del linaje Macarrón.
Sí, bueno, pero eso es lógico. Ahora, si había un pelo, un vello pubiano, un pelo en el pubis del Nora Dalmazo en ese momento y no se lo investigó como tal, realmente deja mucho que pensar.
Bueno, claro,
¿no?
Porque eso llama la atención también, ¿no? Que ahora se encuentre patrón genético de este presunto asesino en ese pelo. ¿Por qué no se investigó antes? ¿Por qué no se cotejó antes? La verdad que llama la atención, ¿no?
No, yo tengo la misma pregunta que ustedes, o sea, no puedo darle la respuesta a lo que es una pregunta. Porque lo primero que se hace, yo puedo tener patrones genéticos y iré descartando de los más lógicos a los menos ilógicos, pero tengo que agotar todos los patrones que tenga hasta el último y seguir buscando si fuera necesario más. Ahora, si de todos esos patrones genéticos algunos se descartaron y no se analizaron, bueno, pasa lo que pasó ahora, que pasan décadas y después de décadas, cuando incluso ya prescribió la causa. Por otro lado, a veces uno puede sospechar que había intereses, que había poder, pero ahora que la persona que es sospechada, según tengo entendido, es una persona sin tanto poder y sin tanto... O sea, es muy, muy, muy llamativo esto. Realmente a mí me llama poderosamente la atención. Y puede haberse escapado un perfil genético del cordón de la bata, pero si había un vello, eso es lo primero que se investiga.
Aprovecho, ¿no? Porque la causa está prescripta, pero ¿recuerda alguna otra causa que ya habiendo encontrado al asesino material, se haya reabierto, se haya apelado a un tribunal internacional en alguna causa que haya participado o no, que recuerde?
No, yo la única causa que yo intervine y que se 36 años después fue el caso de Monseñor Angelelli, pero eran casos de lesa humanidad, entonces eran imprescriptibles. Sí, claro. Yo creo que en estos casos y en los abusos sexuales, la prescriptibilidad debería desaparecer, más cuando aparentemente no fue... Los errores son nuestros, ¿no?
Bien. Mario Viñolo es presidente de la Asociación de Forenses de la Argentina. Muchas gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes y que tengan una feliz fiesta.
Un abrazo, felices fiestas.
Estamos en Cruz al Mediodía. En ambos lugares.